Uno de los problemas fundamentales de la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, es que siendo una novela de ficción y no un ensayo, el autor puede darse el lujo, y de hecho se da el lujo, de proveer una serie de datos ficticios sin verse obligado a citar sus fuentes. Y como este hombre los mezcla de tal manera con datos históricos, el lector no precavido puede ser fácilmente engañado. Como vimos la semana pasada, Dan Brown pretende que su novela sea leída como algo más que una novela de ficción. Aparte del aire de erudición que encontramos a través de toda la novela, al inicio hay una nota para el lector que dice: todas las descripciones de arte, edificios, documentos y rituales secretos que aparecen en esta novela son veraces. Repito, el autor dice que todas las descripciones de obras de arte, edificios, documentos y rituales secretos que aparecen en el Código Da Vinci son veraces. Con esa premisa en mente, el lector se embarca en la lectura de este libro para descubrir, entre comillas, una serie de informaciones asombrosas, como por ejemplo, que Jesús no era una persona divina, sino más bien un hombre mortal, y que hasta el año 325 después de Cristo, cuando Constantino celebró el Concilio de Nicea, los discípulos del Señor veían a Cristo de esa misma manera, simplemente como un hombre y nada más. En segundo lugar, que la Biblia es un libro humano que fue compilado por un emperador pagano, Constantino, a raíz de la celebración del concilio antes citado. Que Jesús estuvo casado con María Magdalena, con la cual procreó una hija llamada Sara, y de la cual descienden los reyes merovingios, que gobernaron Francia del siglo V al siglo VIII después de Cristo. Que María Magdalena es en realidad el famoso Santo Grial que tantas leyendas ha inspirado a través de los siglos, siendo una de las más conocidas la leyenda del rey Arturo y sus caballeros de la famosa Mesa Redonda. Que existen otros evangelios con esta otra versión de la historia del cristianismo que fueron quemados y prohibidos por el emperador Constantino. Que existe una sociedad secreta llamada el Priorato de Sion que ha estado preservando este secreto por siglos a pesar de la fuerte persecución de la Iglesia Católica Romana. Y por último, que el cristianismo no es original. Esto es básicamente lo que el autor de la novela El Código Da Vinci quiere darnos a conocer, este secreto. Según Dan Brown, esta sociedad secreta, el Priorato de Sion, ha estado preservando estos secretos a través de símbolos, a través de códigos secretos para evitar la furia de la Iglesia Católica Romana que los ha perseguido a través de los siglos sin contemplación. La semana pasada, nosotros consideramos la suposición de que Jesús no fue considerado como una persona divina hasta el Concilio de Nicea, así como también la suposición de que fue Constantino el que compiló el Nuevo Testamento tal como lo conocemos hoy. Yo no voy a entrar en estas consideraciones otra vez. Si alguno no estuvo aquí, esta clase pasada está grabada en una cinta, en un cassette, así como en nuestro site de la internet. Pero al menos quiero mencionar, como vimos la vez anterior, que toda la evidencia histórica que tenemos al respecto desmiente por completo estas dos aseveraciones de Dan Brown. la documentación que tenemos a la mano en los libros del Nuevo Testamento que fueron escritos en el siglo I después de Cristo, en los escritos de los padres de la iglesia post-apostólica, es decir, aquellos que liderearon la iglesia de Cristo después de la muerte de los apóstoles, siglo II, III y IV, y aún en el testimonio de los escritores paganos de ese mismo periodo, todo eso confirma que los cristianos consideraban a Cristo como Dios desde el principio del cristianismo. De eso no hay lugar a dudas. Y en cuanto a la compilación de la Biblia, los escritos de los padres también confirman, sin lugar a dudas, que los cuatro evangelios que hoy conocemos como canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, eran aceptados como inspirados por la iglesia desde el mismo momento en que fueron escritos y generalmente desde el siglo II, aparte de que Constantino no tuvo nada que ver con la compilación de las escrituras. Eso lo vimos la semana pasada. En la mañana de hoy continuaremos considerando algunas de las informaciones espectaculares que encontramos en esta novela para ver qué tan veraces son las descripciones de obras de arte, edificios, documentos y rituales secretos que aparecen en el Código Da Vinci. Y para esto, quiero que comencemos con los ya famosos evangelios gnósticos. Los evangelios gnósticos. ¿Es verdad que existe otra Biblia que nos han escondido a través de los siglos y que nos cuentan otra historia acerca de la persona de Jesús? El gnosticismo fue un movimiento muy confuso que se extendió en el mundo antiguo, sobre todo a partir del siglo II, caracterizado por un profundo dualismo entre la materia y el espíritu. Para los gnósticos, la materia es mala en sí misma. Lo que es bueno es el espíritu que mora dentro de ella. Según los gnósticos, este mundo material es una especie de cárcel del mundo espiritual, por lo que el hombre necesita ser librado de la tiranía de la materia a través de un conocimiento secreto que solo los gnósticos poseen. La palabra gnosis significa conocimiento en griego. Así que la salvación no depende de la persona y de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La salvación, según el gnosticismo, depende de ese conocimiento secreto que solo ellos poseen. Las afirmaciones de la novela. Según Dan Brown, los escritos, los evangelios producidos por este movimiento, son las obras originales de la fe cristiana. Eso es lo primero. Él dice: los evangelios gnósticos son los que nos cuentan la verdadera historia de Jesús. Los que tenemos en la Biblia son documentos amañados. Segundo, él dice que esos documentos fueron prohibidos y quemados por el emperador Constantino. Tercero, él dice que algunos de esos documentos fueron descubiertos entre los manuscritos del Mar Muerto en Qumran y los manuscritos coptos de Nag Hammadi. Y él dice que el Vaticano puso mucho empeño en que estos manuscritos permanecieran ocultos. Bien, ¿qué hay de verdad en todo esto? Bueno, por un lado, los manuscritos de Qumran fueron descubiertos en 1947, no en la década de los 50, como dice la novela, y fueron descubiertos en una cueva cerca del Mar Muerto. Estos manuscritos pertenecían a la biblioteca de una comunidad judía identificada como Esenios, que ocupó esa zona los dos siglos anteriores a la era cristiana. Los dos siglos anteriores, enfatizo, a la era cristiana y unas cuantas décadas más después de Jesucristo. Ahora bien, resulta desconcertante, por no decir otra cosa, que Dan Brown conecte estos manuscritos con los de Nag Hammadi, ya que los manuscritos del Mar Muerto no tienen nada que ver con el gnosticismo y en ellos no se ha encontrado ningún documento comprobado que pertenezca al cristianismo. Repito, en los rollos del Mar Muerto no se ha encontrado ningún documento comprobado que pertenezca al cristianismo. La mayoría de esos manuscritos se escribieron antes del nacimiento de Cristo. Y una cosa más, el Vaticano nunca tuvo el control de tales manuscritos y por lo tanto no hubiesen podido impedir de ninguna manera su estudio, traducción y publicación, como de hecho no, nadie lo ha impedido. Eso está allí para cualquiera que quiera estudiarlos. Lo que estoy diciendo en palabras muy simples es que esa supuesta conspiración nunca existió. A la luz de esto, solo tenemos dos opciones. O Dan Brown sabía de antemano que estos datos eran incorrectos, o no lo sabía. Y créanme, hermanos, cualquier persona que haya pasado por un seminario y haya estudiado un poco de la historia de Qumran sabe eso. Cualquiera sabe eso que yo acabo de decir. Esto no es un secreto escondido, es algo que cualquier estudioso de estos documentos sabe. Dan Brown o lo sabía o no lo sabía. En el primer caso debemos dudar de su integridad. En el segundo caso debemos dudar de su investigación. En cualquiera de los dos casos debemos preguntarnos, ¿son realmente confiables los datos que encontramos en el Código Da Vinci y que el autor pretende que sean tomados como veraces? En cuanto a los manuscritos de Nag Hammadi, estos fueron descubiertos por unos campesinos árabes que estaban buscando fertilizante en un pueblo egipcio llamado Nag Hammadi, que en árabe significa el pueblo de la alabanza, en el año 1945. Y ciertamente estos manuscritos sí contienen documentos gnósticos. Ahora bien, honestamente, yo no sé de dónde el personaje principal de la novela, o uno de los personajes principales de la novela, llamado Lee Teabing, saca la información de que para la elaboración del Nuevo Testamento se tomaron en cuenta más de 80 evangelios. Y dice él que cuando el Nuevo Testamento se compiló ya existían miles de documentos acerca de la vida de Cristo. Yo estuve revisando desde hace ya varias semanas la lista completa, uno a uno, de los libros que componen la biblioteca de Nag Hammadi. Y el número total de obras distintas, porque hay algunas obras que están copiadas, pero el número total de obras distintas es 45, de los cuales solo 4 obras son evangelios. Repito, él dice 80, más de 80, miles de documentos. Yo estoy diciendo que en la biblioteca de Nag Hammadi habían 45 obras distintas, de las cuales solo 4 se llaman evangelios. El Evangelio de la Verdad, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de los Egipcios. Que por cierto, tampoco son obras secretas. Yo tengo aquí el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe en una publicación del 1988. Yo no sé dónde está la famosa conspiración. Y yo los exhorto de verdad que cualquiera los lea porque se va a entretener un buen rato. Hay otro grupo de evangelios gnósticos, entre los cuales se encuentra el Evangelio de María. Aparte de esos evangelios, existen otros evangelios apócrifos, es decir, relatos que tienen que ver con la vida del Señor, que muchos de los cuales no tienen tendencias gnósticas, pero que fueron rechazados por algunas razones que veremos en un momento. Esos evangelios suman en total unos 20. O sea, entre los evangelios gnósticos, entre los evangelios apócrifos, nosotros tenemos unos 20. El dato que Dan Brown nos da en su libro sencillamente no tiene sustento histórico. Y como él nunca sustenta sus datos, es imposible saber de dónde él sacó la información. De todos modos, siendo Jesús un personaje que impactó profundamente la historia, no es nada extraño que hayan surgido muchos escritos en torno a su persona. De hecho, de no haber sido así, nos llevaría a dudar muchas cosas acerca del mismo cristianismo. Jesús impactó su época y de hecho Jesús ha impactado estos 20 siglos de historia como ningún otro personaje de la historia lo ha hecho. No es extraño que existan biografías acerca de él. No obstante, es importante señalar que la palabra evangelio asociada con estos escritos extrabíblicos puede confundir a muchos, porque puede dar la impresión equivocada de que existen otros relatos alternativos de la vida de Cristo, similares a lo que nosotros tenemos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero con otra versión de la historia. Bueno, yo quiero decirles que eso no es así. Muchos de estos evangelios carecen casi por completo de narrativa. Repito, muchos de estos evangelios carecen casi por completo de narrativa. Como dice un experto, son antihistóricos y se componen más bien de un conjunto de supuestos dichos de Jesús, algunos de los cuales no son más que repeticiones de los que aparecen en nuestros evangelios, y en aquellos que son originales, algunos son tan infantiles que nos parece increíble que alguien los tome en serio, como este que aparece en el Evangelio de Tomás. Los que han leído la Biblia piensen si eso les suena a las palabras de Jesús. Dichoso el león que al ser ingerido por un hombre se hace hombre. Abominable el hombre que se deja devorar por un león y este se hace hombre. ¿Le suena a Jesucristo? Porque a mí me resuena fantasía. Hermanos y amigos, atribuir dichos como estos al Jesús histórico que aparece en nuestros evangelios, honestamente, es un insulto a la inteligencia. En el caso de otros evangelios extracanónicos, es decir, que no fueron considerados para colocarlos en la Biblia, algunos sí poseen cierta narrativa, pero son tan fantasiosos que difícilmente alguien pueda tomarlo en serio. Yo no quiero cansarlos con cita, pero permítame leerles esta joya del Evangelio del pseudo Tomás, que no es igual que el Evangelio de Tomás encontrado en Nag Hammadi. El de Nag Hammadi es un documento gnóstico. Este simplemente es un evangelio apócrifo que narra algunos hechos de la vida de Jesús. Dice aquí que cuando Jesús tenía como 6 años de edad, estaba jugando con un niño llamado el hijo de Anás, el escriba. Y ese niño tuvo la ocurrencia de darle salida con un mimbre a las aguas embalsadas por Jesús. Al ver Jesús esta fechoría, se indignó y le dijo: malvado, impío e insensato, ¿es que te estorbaban las balsas y el agua? Pues ahora te vas a quedar tú seco como un árbol, sin que puedas llevar hojas, ni raíz, ni fruto. Y dice que inmediatamente se quedó el muchacho completamente seco, se murió. Y los padres tomaron al desgraciado, llorando su tierna edad, y se lo llevaron ante José, increpando a este por tener un hijo que hace tales cosas. Y como Cristo siguió matando a otros niños, finalmente los padres se le acercaron y le dijeron, mira, se le acercaron a José, teniendo un hijo como este, una de dos, o no puedes vivir con nosotros en el pueblo, o tienes que acostumbrarle a bendecir y no a maldecir, pues causa la muerte de nuestros hijos. Yo creo que esto es suficiente para entender por qué no fueron incluidos en las Sagradas Escrituras. Por otro lado, estos evangelios comprobadamente, aún por aquellos que están ahora haciendo mucho boom con el famoso Evangelio de Judas, ellos mismos lo reconocen, estos documentos fueron escritos entre el siglo II y el siglo IV, mientras que los evangelios de la Biblia fueron escritos en el siglo I por testigos oculares de los hechos. La pregunta es, ¿por qué razón debemos darle más crédito a estos evangelios gnósticos o a los evangelios apócrifos que a los 4 evangelios que tenemos en la Biblia? ¿Por qué razón? Por otro lado, se supone que una de las razones por la que los evangelios gnósticos fueron rechazados, eso lo dijimos la semana pasada, es porque mostraban el valor que Cristo les dio a las mujeres. Porque según Dan Brown, Jesús fue el primer feminista. Y según Dan Brown, en el principio los discípulos adoraban la divinidad femenina. Esa aseveración es realmente curiosa. Primero, porque si hay algo que sorprende cuando uno lee el Nuevo Testamento, es el lugar de honor que la Biblia le da a las mujeres en medio de una cultura que en el mejor de los casos consideraba a la mujer como un niño grande que los hombres podían usar a su antojo. Y en medio de esa cultura, nosotros encontramos textos como este de Gálatas capítulo 3, versículo 28, hablando de los privilegios espirituales que disfrutan todos los cristianos, y Pablo nos dice que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, ¿saben algo? Eso no es precisamente lo que nosotros encontramos en los evangelios gnósticos. En el párrafo final del Evangelio de Tomás, para los que quieran buscarlo, es el párrafo 114 del Evangelio de Tomás, encontrado en Nag Hammadi, aparece Pedro diciendo que las mujeres no son dignas de la vida. Y en el mismo párrafo aparece Jesús diciendo de María, yo me encargaré de hacerla macho, así mismo dice la traducción, de manera que también ella se convierte en un espíritu viviente, idéntico a vosotros los hombres, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino del cielo. Sin comentario. Una cosa más. En ninguno de los evangelios gnósticos, créanme, en ninguno de ellos se menciona el hecho de que Cristo estuviese casado con María Magdalena, ni que le haya encomendado a ella la dirección de la iglesia. Y algo curioso, en ninguno de los evangelios gnósticos se menciona el famoso Santo Grial, en ninguno. Ahora, hay dos referencias oscuras en los evangelios gnósticos que dan a entender una relación cercana entre Cristo y María Magdalena. Por causa del tiempo, yo voy a citar la más comprometedora de las dos, que es la que se encuentra en la sentencia número 55 del Evangelio de Felipe. Y dice así, aclaro, sobre todo para aquellos que me van a oír por una grabación, estoy citando un evangelio apócrifo, gnóstico, el de Felipe. Dice, la compañera de Cristo es María Magdalena. Párense ahí. Todo eso que ustedes ven entre corchetes son palabras que no estaban en el texto original, porque lamentablemente los manuscritos que se descubrieron en Nag Hammadi estaban muy deteriorados, y el Evangelio de Felipe era uno de los que más deteriorado estaba. Por lo tanto, los traductores tuvieron que suplir algunas palabras para hacerle sentido al texto. O sea, todo lo que está entre corchetes no lo dijo el Evangelio de Felipe, lo pusieron los traductores. ¿Qué dice? La compañera de Cristo es María Magdalena. El Señor amaba a María más que a todos sus discípulos y la besó en la boca repetidas veces. Los demás le dijeron, ¿por qué la quieres más que a todos nosotros? Evangelio de Felipe, sentencia número 55. Luego de citar este pasaje en la novela, Dan Brown pone en boca de Lee Tibin el siguiente comentario. Escuchen esto, dice Tibin, como le diría cualquier estudioso del arameo, la palabra compañera en esa época significaba literalmente esposa. Bien, ¿qué podemos decir al respecto? En primer lugar, el Evangelio de Felipe no se escribió en arameo. Otra vez, honestamente, yo no sé qué tipo de investigación fue que este hombre hizo. El Evangelio de Felipe se escribió en griego y fue traducido al copto, que es una variación del egipcio. O sea que la manera como se dijera la palabra compañera en arameo no tiene absolutamente ninguna razón de ser aquí. Ahora, la palabra griega que sí aparece en el Evangelio de Felipe es la palabra koinonos, de donde proviene la palabra koinonía, y significa sencillamente compañero. La koinonía es la comunión que nosotros los creyentes tenemos entre sí. Por otro lado, esa palabra aparece muchas veces en el Nuevo Testamento y nunca, ni una sola vez, se usa para señalar a la esposa. Nunca, ni una sola vez. Por otro lado, la palabra beso que aparece en el texto es la palabra griega aspatzen, que se usaba para señalar el saludo o abrazo que se daban dos amigos o compañeros. Nunca se usaba esta palabra, ni en el griego clásico, ni en el griego koiné, para hablar de una relación carnal o erótica. Esa es la palabra, o una palabra similar, la que aparece en Lucas cuando el ángel Gabriel se aparece a María y le da el anuncio de que ella iba a ser la madre del Salvador. Y dice que cuando el ángel saluda a María, ella se pregunta, ¿y qué saludo será este? La palabra saludo es la misma palabra beso que aparece, o de la misma raíz de la palabra beso que aparece en el Evangelio de Felipe. Por otro lado, la palabra boca, como ustedes vieron, no aparece en el original. Recuerden que eso está muy deteriorado, simplemente los traductores se la suplen para darnos el sentido. Pero por otra parte, y esto es más interesante, en la sentencia número 31 del mismo Evangelio de Felipe, se nos explica el significado espiritual de ese beso. Antes de que ustedes lean esto aquí, quiero señalar que los gnósticos estaban muy divididos. El que escribió el Evangelio de Felipe evidentemente pertenecía a la secta gnóstica de los valentinianos. En esta secta había un ritual que consistía en darse un beso, el cual significaba la transmisión de una gracia espiritual. Y en la sentencia número 31 del Evangelio de Felipe dice, si el Logos hubiera salido de allí, se alimentaría por la boca y sería perfecto. Los perfectos son fecundados por un beso y engendran. Por eso nos besamos nosotros también unos a otros y recibimos la fecundación por la gracia que nos es común. O sea, que cuando dice en el Evangelio de Felipe que Jesús besó a María Magdalena, de ninguna manera podemos deducir que se trata de una relación matrimonial. Por otro lado, si Jesús y María Magdalena hubiesen sido esposos, ¿por qué se molestaron los discípulos de que él le mostrara a ellos un afecto especial? Eso hubiera sido lo más normal. La razón por la que se molestaron es porque ellos entendían que Jesús le estaba dando a esa discípula una gracia especial. Pero por último, vamos a suponer que Felipe realmente quiso decir que María Magdalena y Jesús estaban casados. ¿Y qué? ¿Y qué? Un evangelio que está lleno de tonterías, como lo que nosotros encontramos en el Evangelio de Felipe, y que fue escrito probablemente en el siglo III, unos 200 años después de los hechos históricos, ¿qué valor histórico tiene como documento? Pero ya no podemos continuar expandiendo el tema de los evangelios gnósticos. Ahora quisiera pasar a considerar los supuestos mensajes en clave que encontramos en la pintura de Leonardo da Vinci. Recuerden que el libro se llama El Código da Vinci. La semana pasada un jovencito de la iglesia se me acercó y me preguntó, pastor, ¿y qué relación hay entre el Código da Vinci y Leonardo? Bueno, lo voy a explicar ahora. Recuerden que según Dan Brown, Leonardo da Vinci pertenecía al priorato de Sion y dejó escondida en sus obras más famosas algunos mensajes codificados. Ahora veamos qué tan veraces son las afirmaciones de Dan Brown de que lo que él dice acerca de las obras de arte son informaciones veraces. Una de las primeras obras que aparecen en la novela es la famosa Mona Lisa, quizás el rostro más conocido del mundo, la Mona Lisa, la Gioconda. Según Dan Brown, la figura de la Mona Lisa, y cito literalmente en la página 153 de la novela, esta figura no es ni hombre ni mujer, incorpora un mensaje sutil de lo andrógino, una fusión de los dos. Tú no sabes si es hombre o si es mujer. Y luego de eso, el personaje de Robert Langdon nos dice, y cito otra vez en la misma página de la novela, Leonardo nos dio una pista clara que nos dice que esa ambigüedad no es casual. Una pista clara. Yo no sé si ustedes han visto la pista antes, pero él dice que es una pista clara. ¿Y cuál es la pista? El nombre de la Mona Lisa. Ahí está la pista. ¿Cuál es la pista? Bueno, dice Brown, la palabra mona es un juego de palabras.
para decir Amón. Mona Amón.
Ahora, fíjense algo interesante. Amón es el dios egipcio de la fertilidad. Y su equivalente femenino era Isis, cuya, y cito, cuyo antiguo pictograma fue durante una época L apóstrofe Isa, como aparece aquí. Así que está claro, Amón Lisa. ¿Lo ven? Yo no lo veo, pero si ustedes lo ven. Él dice que en el nombre de la Mona Lisa está la clave. Es una mezcla sutil de lo masculino con lo femenino. El problema con esta teoría tan ingeniosa, porque la verdad es que imaginación tiene este señor, es que no fue Leonardo da Vinci que le llamó esta pintura a la Mona Lisa. Ese es el único pequeño problema. El que le puso a este cuadro el nombre de la Mona Lisa fue Giorgio Vasari, en su Vida de los Artistas, quien identificó por primera vez a la mujer de este cuadro con Lisa Gherardini, esposa de Francesco de Giocondo. Y esto fue 31 años después de la muerte de Leonardo. El nombre de Mona no es más que el diminutivo de Madonna, que significa señora. Lo que Vasari quería darnos a conocer es que esta figura es la de la Madonna Lisa Gherardini, la señora Lisa, la Gioconda en italiano, porque es la esposa de Giocondo. ¿Y cómo se le llamaba a este cuadro antes de Vasari? Bueno, una de las maneras como se referían a él era como cierta dama florentina. Otro de los cuadros que aparece en la novela es la famosa Virgen de las Rocas. Hay dos versiones, una está en Londres, la otra está en el Louvre, en París. En la página 168 y 169 de la novela hay algo que es hasta cómico. El personaje femenino de la novela, Sophie Nouveau, va a ser atrapada por un guardia del Museo del Louvre. Y dice Dan Brown que ella toma rápidamente este cuadro y se escuda con él para que el guardia no la tome arrestada. Y dice inclusive que ella amenaza al guardia y le dice, si te acercas lo rompo. Imagínense una obra que no tiene valor. Y dice que el guardia, voy a citar literalmente la novela, dice que ella presiona el lienzo, así mismo dice el autor, de tal manera que se arqueó por el centro, es decir, por aquí, de forma, sigo citando, que las imágenes de la Virgen María, del niño Jesús y de Juan el Bautista empezaron a distorsionarse. El único problema, o varios problemas, el primero es que esta obra no es un lienzo. El autor dice que se pasó mucho rato en el Museo del Louvre. Los que han estado en el Louvre y si alguna vez han visto esta obra no es un lienzo. Esta obra es una pintura hecha en madera. No es un lienzo, es óleo sobre tabla. Un lienzo es una obra sobre tela. Por eso dice él que la figura comenzó a distorsionarse cuando ella se la pegó del cuerpo. Por otro lado, ¿cuánto ustedes creen que mide esa pintura? Ese óleo en madera. Mide 1.95 m por 122 centímetros. Ahí caben como 4 de los personajes de la novela entera y no se ven. Para que Sophie Nouveau, una mujer, haya tomado con una mano este cuadro y se lo haya puesto de escudo, tiene que tener una fuerza impresionante. Y el dato de que la obra comenzó a distorsionarse, yo creo que no merece ningún comentario. Y aquí está el cuadro principal de la novela, La Última Cena, de Leonardo da Vinci. La cosa que Dan Brown nos dice acerca de este cuadro son también impresionantes. Primero él dice que es un fresco. No, esa obra no es un fresco. Cualquiera que sabe de arte sabe que esa obra no fue pintada con esa técnica. Leonardo da Vinci, porque tenía prisa, porque sabía que iba a tener que pasar mucho tiempo pintando este mural, que es bastante grande, comenzó a inventar con pintura y de hecho por eso dañó el cuadro. La Última Cena ha tenido como 9 restauraciones que hayan sido registradas en la historia. Es un cuadro que está muy deteriorado, aunque en la última restauración quedó bastante bien. ¿Qué nos dice Dan Brown acerca de esta obra? Bueno, varias cosas. En primer lugar, nos dice que este que está aquí, al lado de Jesús, aquí, no es Juan el Bautista, sino María Magdalena. Puesto de verdad en una forma oculta para no provocar la ira de la Iglesia Católica. Mírenlo aquí más cerca. Aquí está el cuadro, esta figura que aparece aquí, que es de Juan, es María Magdalena. Otra cosa que él dice es que Pedro, al lado de Juan, está en una forma amenazante. Casi lo va a ahorcar. Porque recuerden que supuestamente, como veíamos la semana pasada, Pedro estaba celoso de María porque a ella se le había encomendado el liderazgo de la iglesia. Por otra parte, Dan Brown dice con tono de mucha erudición, noten que en el cuadro no aparece ningún cáliz. ¿Cómo es posible que a Leonardo da Vinci le haya pasado por alto no pintar el cáliz de la Santa Cena en el momento en que Cristo está consagrando el pan y el vino? ¿Por qué no aparece el cáliz? Dice, porque él quiere darnos a entender que María Magdalena es el verdadero cáliz, que estaba embarazada de Jesús y que llevaba en su vientre su sangre real. De hecho, dice él, noten que entre Juan, el supuesto Juan, y Jesús hay una B de cáliz. Pero no solamente eso, entre el brazo de Jesús y el brazo de Juan se forma una M de María. Miren, yo les aseguro que si usted mira con más detenimiento va a encontrar el abecedario completo en el cuadro. Por último, otra de las curiosidades de Dan Brown es que aquí, en este pedazo del cuadro, no se ve tan bien, lamentablemente, yo creo que en este se ve un poquito mejor, aparece una mano sin cuerpo aquí, una mano sin cuerpo empuñando un cuchillo. Y es verdad que el cuadro lo tiene. Él dice, ¿a quién pertenece esa mano misteriosa? Bueno, vamos a ver algunas cosas acerca de esto. Lo primero que debemos saber es que el personaje que aparece al lado de Jesús no es otro que Juan el Apóstol, representado según los cánones de la época. Si cualquiera en el tiempo presente puede parecerle afeminado según los cánones actuales, eso era común en el Renacimiento. Como alguien ha dicho muy atinadamente, y cito, en su tratado de pintura, Leonardo explica que cada personaje debe ser pintado en referencia a su edad y condición. Un hombre sabio tiene ciertas características, una anciana otras y los niños otras. Un tipo clásico, como en muchos cuadros del Renacimiento, es el estudiante, el favorito, el protegido o el discípulo son siempre hombres muy jóvenes, totalmente afeitados y de cabello largo, con objeto de transmitir que aún no han madurado lo suficiente como para haber encontrado su camino. A lo largo del Renacimiento, los artistas siempre pintaron así a San Juan. Él es el estudiante ideal, él es el discípulo amado, el único que permanecerá al pie de la cruz. Y lo representaron siempre, sigo leyendo, como un joven imberbe, sin la fisonomía dura y resuelta del hombre. La última cena de Ghirlandaio o de Andrea del Castaño nos muestran el mismo dulce y joven Juan. Y para probar esto, yo quiero que veamos otros cuadros. Esta es la última cena de Giotto. No pertenece al mismo periodo de Juan, porque de Leonardo, pero noten la figura de Juan recostado al final del pecho de Jesús, que es un jovencito allá. Y por otra parte, noten que en este cuadro tampoco aparece ningún cáliz. Eso era típico de la época. Esta es la última cena de Jacopo Bassano. Noten la carita de Juan. Y por otro lado, noten que tampoco aparece ningún cáliz. Otro cuadro. Este es el Juan de Philippe de Champigny, 1630. El mismo rostro tierno, casi afeminado, que pintó Leonardo. Este es el de Domenico Ghirlandaio, del 1486, más contemporáneo de Leonardo, el mismo rostro suave, casi afeminado, que pintaban los pintores del Renacimiento. Este es el San Juan Bautista de Leonardo. Y este es el San Sebastián de Rafael. Yo creo que esos cuadros muestran claramente que cuando Leonardo pintó a Juan, de esa manera simplemente estaba siguiendo los cánones de la época. De paso, si Juan el apóstol es realmente María Magdalena, entonces ¿dónde está Juan? Aquí hay un problema. Resulta que a Leonardo no solamente se le olvidó el cáliz, se le olvidó Juan. Pero hay otro problema. Es verdad que no aparece el cáliz, y yo voy a explicar ahora por qué, porque tiene una explicación. Pero noten que aunque aquí hay panes, porque es una cena, no aparece tampoco el pan de la consagración. O sea, ni aparece el cáliz, ni aparece el pan de la consagración. Hermanos, ¿por qué Leonardo lo pintó de esa manera? Por una razón muy, muy sencilla. Leonardo da Vinci no estaba pintando el momento en que Jesús instituye la Santa Cena. Leonardo está pintando la última cena y de manera particular el momento cuando Jesús dice a sus discípulos, uno de vosotros me va a entregar, exactamente como lo dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 13, en los versículos 21 al 25. Todos los discípulos se sorprenden, el apóstol Pedro llama a Juan que estaba recostado del pecho de Jesús y le pregunta, dile quién es, pregúntale quién es el traidor. Así que no es que Pedro va a ahorcar a Juan, es que Pedro le está diciendo a Juan, pregúntale quién es. Y el famoso cuchillo sin mano que aparece aquí, sí tiene mano, tiene dueño, es la mano del apóstol Pedro, que según el mismo Evangelio de Juan, después de la última cena le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. De hecho, hay diversos bocetos de la última cena, diversos bocetos, y se ve claramente que esa mano le pertenece al apóstol Pedro. Eso aparece en Juan capítulo 18, versículo 10 al 11. En cuanto a las letras que aparecen en el cuadro, de verdad yo no creo que vale la pena ni siquiera hacer ningún comentario. No hay mensajes codificados en el Evangelio de Leonardo da Vinci, digo, en las obras de Leonardo da Vinci. ¿Y quién es el famoso priorato de Sion? Bueno, el priorato de Sion realmente existió, fue una organización derechista que surgió en Francia a finales del siglo XIX, no en el 1099, eso es una invención de los autores del Enigma Sagrado, de donde Dan Brown extrajo toda esta fabulosa información. Luego de la Segunda Guerra Mundial, un individuo llamado Pierre Plantard, un reconocido antisemita, se apropió de ese nombre y comenzó a proclamar que él era heredero al trono francés por la línea merovingia. Para probar eso, este hombre diseñó una serie de documentos que hizo pasar como documentos verdaderos, entre los cuales había una lista enorme del famoso priorato, donde aparece Víctor Hugo, John Newton, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, por supuesto, Botticelli, y por supuesto, está también en la lista que usa Dan Brown en su novela. Yo quiero citar aquí un artículo que apareció en el New York Times, escrito por Laura Miller, porque Pierre Plantard fue llevado a juicio debido a que hubo un asunto con un individuo que era amigo de François Mitterrand, y en medio del juicio se supo claramente que todo esto era una farsa. Laura Millard dice, la veracidad de la historia del priorato de Sion se reduce a un alijo de recortes y documentos sin firma que hasta los autores del Enigma Sagrado insinúan que fueron introducidos en la Biblioteca Nacional por un hombre llamado Pierre Plantard. A comienzos de 1970, uno de los colaboradores de Plantard confesó haberle ayudado a fabricar el material, incluyendo los árboles genealógicos que acreditaban a Plantard como un descendiente de los merovingios y posiblemente hasta de Jesucristo, además de una larga lista de grandes maestres del anterior priorato, como Botticelli, Newton, Jean Cocteau y naturalmente Leonardo, que es la misma lista que Brown pregona junto con el supuesto pedigrí del patronato en la presentación del Código Da Vinci bajo el encabezado de los hechos. Por cierto, dice Laura Miller, se demostró que plantar era un empedernido granuja fichado por fraude y afiliación a grupos de ultraderecha y de lucha antisemita. He ahí los datos secretos y las fuentes verdaderas de toda esta conspiración. Toda conexión entre el priorato de Sion, los templarios, el santo y el grial es una pura invención de los autores del Enigma Sagrado, una obra pseudohistórica que ha sido grandemente ridiculizada, de la que Dan Brown extrajo mucha de la información que contiene su libro. De hecho, noten algo interesante, el nombre de Lee Tibin, que es el personaje, uno de los personajes principales de la novela, no es más que un tributo a dos de los autores del Enigma Sagrado, Michael Bygens y Richard Lee. De paso, estos hombres demandaron a la casa publicadora Random House, demandaron a la novela por plagio, porque dice que Dan Brown extrajo mucha información de su libro. Noten que el personaje principal de la novela se llama Lee, como el apellido de Richard, y Tibin, que es un juego de letras con el apellido de Bygens. Ese fue uno de los argumentos que ellos mismos usaron en el juicio. Por cierto, la demanda fue desestimada porque, aunque se sabe que Dan Brown sacó mucha información de esta novela, el tribunal inglés consideró que no podía ser considerada como un plagio. Unas palabras finales. Hermanos, es obvio, hermanos y amigos que están aquí, es obvio que esta novela ha causado un impacto a nivel de ventas. Y pienso que se debe en gran parte a la forma ligera en que la novela está escrita, pero dejando una impresión en algunos que la leen de que están leyendo algo profundo. Alguien decía, si tú haces que la gente piensa que piensa, te amará. Ahora, si tú haces que la gente piense, probablemente te odiará. Uno lee esta novela y todos estos datos históricos, todas esas descripciones de obras de arte, toda esa información religiosa, le da a uno la impresión de que está leyendo realmente algo profundo y algo con base. Aparte de que las conspiraciones están de moda, como dice uno de los mismos personajes de la novela. Pero publicar todas esas inexactitudes, dando a entender que se tiene base histórica, no solo es falta de integridad, es un crimen de grandes proporciones por el tema que esa novela trata. Y déjenme decirles, yo no puedo entrar, ni pude entrar, en muchas otras consideraciones. Por el tiempo. Entendimos que era mejor dar todos los datos hoy y no dar otra clase de escuela dominical. Hay una parte de la novela donde Dan Brown dice que hasta el nombre de Jehová tiene un mensaje oculto. Dice Yah, J-A-H, la parte masculina de Dios. Java, viene del nombre Eva, la parte femenina. Dice, ahí se ve que la religión siempre ha sido una mezcla de lo masculino con lo femenino, hasta que vino el cristianismo de Constantino y convirtió el cristianismo en una religión machista. Eso está fantástico, excepto por un problema. El nombre del Señor en el Antiguo Testamento no es Jehová, es YHWH, sin vocales, porque el hebreo antiguo no tenía vocales. Las vocales se las pusieron mucho tiempo después. Como para los judíos, el nombre de Jehová, el nombre de Yahvé, el nombre del Señor era tan sagrado, ellos preferían llamarle Adonai. Muchos siglos después de Cristo, oigan bien lo que estoy diciendo, muchos siglos después de Cristo, los masoretas le pusieron vocales al hebreo y tomaron YHWH, las vocales de Adonai, y de allí salió el nombre de Jehová. Por eso es que en algunas versiones aparecen como Yahvé, aparece como Jehová. Ese es otro invento de Dan Brown. O que los merovingios fundaron la ciudad de París. No, la ciudad de París no la fundaron los merovingios. Y hermanos, créame, yo puedo seguir dando una larga lista de datos inexactos. Yo creo que el caso fue probado. Ahora, miren por qué yo digo que este es un crimen de grandes proporciones. Si un autor escribiera una novela de éxito tratando de convencer a sus lectores de que el SIDA, es decir, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en realidad no existe, sino que es una conspiración de un grupo de personas que desean traer algo de moral a la sociedad. Y mucha gente comienza a comprar esa novela, y mucha gente comienza a creer que ciertamente el SIDA no existe como enfermedad, las consecuencias serían gravísimas. Pues lo que Dan Brown ha hecho es mucho peor. Lo que Dan Brown ha hecho es mucho peor. Porque este hombre ha pretendido echar por tierra la única revelación escrita de Dios y el único camino de salvación que es nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado. Esta novela no representa un verdadero peligro para el cristianismo. No, yo no creo que esta novela represente ningún peligro para el cristianismo. Si es con cosas como estas que piensan cambiar el destino de la humanidad, yo les pediría que nos den algo mejor y más contundente. Ahora, esta novela sí representa un peligro real. Esta novela sí representa un peligro real, no para el cristianismo. Cristo dijo claramente que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. 21 siglos de persecución no han podido frenar la iglesia de Cristo, mucho menos la novela de Dan Brown. No, pero sí representa un peligro real para el lector no precavido, para el lector no informado, que puede llegar a creer todas las cosas absurdas que este hombre dice en esta novela, sobre todo tomando en consideración la tendencia que el hombre tiene a creer lo que le gusta. Y una novela que le dice que Cristo no es Dios, que la Biblia no es su palabra, que no hay ningún juicio, que tú puedes vivir como tú quieras y que no va a haber ninguna repercusión. Mucha gente, eso es exactamente lo que quieren oír. Dan Brown pasará y algún día su libro caerá en el olvido. Como cayeron en el olvido los libros de von Däniken, como cayeron en el olvido muchas otras obras que han pretendido desmentir el cristianismo. Pero Cristo dijo hace 2000 años, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Nunca pasarán. Y mi amigo, si hay algo a lo que yo te quiero invitar en esta mañana, es a leer esas palabras de Cristo, reveladas en las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Mi amigo, es en la Biblia donde tú encontrarás la verdad verdadera, revelada por Dios mismo, para mostrarte quién es Cristo realmente y cómo actuar en consecuencia. Así que la verdad que puede cambiar el destino de la humanidad, la verdad que puede cambiar el curso de tu existencia, fue revelado mucho antes de que Dan Brown naciera. Y yo te digo, mi amigo, que poner el destino de tu alma en manos de este engañador tan mal informado sería una verdadera locura. Poner el destino de tu alma en manos de este engañador tan mal informado es una verdadera locura. A todo lo que dice Dan Brown, nosotros solo podemos añadir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El tiempo se ha ido y yo los invito de todo corazón a que permanezcan con nosotros para el culto de adoración. Porque el tema que estaremos trayendo en esta mañana está íntimamente relacionado con lo que hemos visto hoy. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor y Dios Todopoderoso, nosotros queremos darte gracias por tu palabra, porque ella es viva, porque ella es eficaz. Y nosotros te pedimos, oh bendito Rey, que tú apliques
esta bendita palabra tuya en la mente y el corazón de muchos que están aquí en medio nuestro, que todavía no se han postrado, no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociéndole a Él como el Dios encarnado que se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Bendito Señor, nosotros te pedimos que tú nos bendigas en el culto de adoración que vamos a tener en un momento y que tú nos permitas que podamos adorarte a ti y adorar a nuestro bendito Señor y Salvador en espíritu y en verdad, como Él merece ser alabado. Glorias sean dadas a ti, Señor nuestro, en Cristo nuestro Salvador. Amén.